Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a este programa radiofónico del 104.7 de FM. Los saluda y acompaña Santos López desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. Para mí es un gusto que nos estén sintonizando. El día de hoy vamos a hablar sobre un problema de salud que principalmente afecta a los pequeños. La enuresis o incontinencia urinaria consiste en la emisión repetida de orina de manera involuntaria durante el día o en la cama por la noche. Para que sea considerada enfermedad, debe de producirse por lo menos 2 veces cada día durante un mínimo de 3 meses consecutivos y en niños mayores de 4 años. Para hablar sobre este tema, realizamos una entrevista al doctor Daniel Aguirre García. Además de la entrevista, preparamos información adicional referente al tema. Ahora vamos a escuchar la primera parte de esta charla.
Salud.
Para comenzar con esta entrevista, ¿me pudiera decir su nombre completo y el cargo que usted ocupa?
Sí, yo soy el doctor Daniel Aguirre García, soy cirujano pediatra y urólogo infantil.
Muy bien. Doctor, ¿nos puede hablar acerca de lo que es la enuresis infantil?
Bien, con gusto. Mira, la enuresis es una condición que consiste en que el niño no tiene control del esfínter urinario una vez llegada la edad de los 5 años, y cuando esto se presenta al menos 2 veces a la semana por 3 meses continuos, se le da el nombre de enuresis.
Muy bien. Doctor, ¿nos puede hablar acerca o nos puede explicar qué son los esfínteres?
Los esfínteres es un mecanismo de continencia y de vaciamiento que a su vez deben de estar coordinados para que haya una buena evacuación de una región continente, llámese esfínter urinario o esfínter rectal.
Principalmente, ¿cuáles son las causas de la enuresis?
Mira, la enuresis la podemos dividir en grupos. Debemos de saber que esta es una condición que se presenta más frecuentemente de lo que pensamos, y las causas de la enuresis las tendríamos que dividir en si la enuresis es primaria o es secundaria. Es decir, un niño que nunca ha tenido control de esfínter urinario se llamará una enuresis primaria, y las causas pueden ser incluso anatómicas o funcionales. Y la enuresis secundaria es cuando el niño ya ha estado seco durante al menos 6 meses y después hay retroceso y vuelve a mojar la cama o durante el día vuelve a tener fugas urinarias. Y estas obedecen en muchas de las ocasiones a una situación de estrés en la familia o alguna situación en la dinámica del entorno del niño que lo ocasiona. Entonces pudiéramos dividirlas en si son primarias o secundarias.
¿A partir de qué edades se puede relacionar este trastorno con la enuresis?
Más que por la edad, es por el entorno de la familia. Si el niño, por ejemplo, los padres están en vías de separación o divorcio, o si hay alguna situación en la escuela del niño donde esté sufriendo de bullying, o si son familias muy numerosas y el niño está con no toda la atención que a veces requieren, más que por la edad, es por el entorno que puede estar involucrando a este niño, ¿no? A veces es la llegada de un nuevo hermanito que le ocasiona mucho estrés al niño y se presenta una enuresis de tipo secundaria, es decir, el niño ya ha tenido control del esfínter urinario y hay retroceso.
Doctor, ¿qué relación existe entre la enuresis y la encopresis?
Bien, va muy de la mano. Un poquito ponernos en antecedente. El orden común en la que hay control de esfínter, el esfínter anal durante el día, después el esfínter anal nocturno, después el esfínter urinario diurno y por último el esfínter urinario nocturno. La encopresis es la evacuación involuntaria de heces, que puede ser desde el manchado de la ropa interior del niño hasta una evacuación en forma. Y va muy de la mano porque en algunas situaciones, sobre todo en las que hay alteraciones lumbosacras, o sea, en la estructura musculoesquelética y por ende nerviosa de esta región vesical y rectal, puede estar afectado, o bien un recto que está muy pleno va a hacer que el niño tenga encopresis, que evacúe por rebosamiento y va a estar comprimiendo la vejiga porque son órganos vecinos, y esto puede afectar para que no haya un buen vaciamiento vesical y que el niño esté con fugas o con una actividad incompleta de vaciamiento de la vejiga.
Doctor, hay un término que se suele escuchar que es el trastorno de eliminación. ¿A qué se refiere este término?
Mira, el trastorno de eliminación, cuando nosotros hablamos de enuresis, yo les explico de forma general que es ponerle apellido, que ya lo mencionamos, si es primario o secundario. Pero después tenemos que ponerle un segundo apellido, que es para saber si es monosintomático, que se presenta por lo general en las noches nada más, o cuando es no monosintomático, es decir, que el niño puede tener fugas durante el día, en la tarde, en la noche. Y una vez entendido esto, la parte que tú mencionas del vaciamiento es de las causas más frecuentes cuando el niño tiene fugas durante el día. Y es porque puede ser dos trastornos. Uno, que hay una hiperactividad de la vejiga, que a fin de cuentas es un músculo que tiene que relajarse para almacenar orina y contraerse para vaciarlo. Y el otro es una disfunción del vaciamiento vesical, donde no hay una relajación urinaria del esfínter uretral externo, y que va a condicionar que no haya un completo o adecuado, al menos, vaciamiento vesical.
Doctor, ¿existe algún estudio específico, aparte de lo que nos mencionó al principio, para diagnosticar la enuresis?
Mira, lo primero, antes de estudios, es una adecuada anamnesis. Es decir, hacer una historia clínica completa desde los antecedentes familiares, porque sabemos que cuando ambos padres tuvieron enuresis, el niño tiene 77% de probabilidades de presentarla, hacer un examen físico exhaustivo y luego entonces orientar algún estudio de gabinete que pudiera ser una radiografía simple de columna lumbosacra, un examen general de orina y un urocultivo. Y en algunas ocasiones complementaremos con algún ultrasonido para ver la vejiga, cuánto tiene capacidad de almacenamiento y cuánto está vaciando y cuánto volumen queda residual después de la micción.
Esto fue la primera parte de nuestra entrevista sobre la enuresis con el doctor Daniel Aguirre García. Él es cirujano pediatra y urólogo infantil, además es profesor del Departamento de Reproducción Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Los invito a escuchar una cápsula informativa, no sin antes recordarles nuestros números telefónicos para que nos envíen sus temas de interés: 499-992-4233 y 01800-701-9999, o a través de Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CirculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizar. La cápsula que vamos a escuchar lleva por nombre Control de Esfínteres.
Control de esfínteres. Muchos padres de familia se angustian. ¿Por qué mi hijo se hace pipí en la cama? Pero si ya está grande. En el día ya avisa. La mayoría de las veces estos procesos provocan conflictos, una mala relación, desgaste físico, castigos o miedos. Para iniciar el control de esfínteres, se necesita cierta madurez neurológica y motora. Fisiológicamente, esta se alcanza alrededor de los 18 meses. Sin embargo, lo más importante es la madurez psicológica y emocional, lo cual se alcanza alrededor de los 2 años y medio. Por ello, debemos ser pacientes. Es importante tomar en cuenta que al iniciar el proceso, es normal que los niños lleguen a mojar la cama o la ropa interior, y aunque en algunos casos, al quitar el pañal no tienen ningún incidente, en otros lleva un poco más de tiempo. En los años 70, la doctora Blanca Ford expresó: "Al niño se le tiene que educar, pero no domesticar, como si fuera un animalito. Precisamente, esto es lo único que, como máximo, conseguirían las madres obsesivas, domesticarlo, pero a costo de mantener al hijo largas horas en la nica, lo que acabaría constituyendo una auténtica tortura para el pequeño y una actitud de negación y rechazo. Aparentemente, un aprendizaje requiere una enseñanza. ¿Quién y cómo ha de enseñar al niño a controlar sus esfínteres? Pues no, aprender a no hacerse pipí, lo mismo que aprender a caminar, sentarse o hablar, son cosas que no requieren estudio ni enseñanza. Todos los niños controlan perfectamente hacer pipí y popó a los 4 años o mucho antes. Para ayudar al pequeño, los padres deben de cambiar algunas rutinas, omitir líquidos antes de dormir, ir al baño antes de acostarse, poner protector de colchón. El niño puede orinarse por lo menos una vez al mes durante 6 meses o más, pero debe considerarse que no haya una infección urinaria ni un problema anatómico o neurológico. Si después de un tiempo no se logra, puede tratarse de un trastorno conocido como enuresis nocturna, que es la emisión incontrolada e involuntaria de orina durante el sueño después de los 5 años. Existen dos tipos de enuresis. La enuresis primaria es cuando el niño no ha podido permanecer seco por un periodo de 6 meses o más. Y la secundaria es cuando el pequeño moja la cama después de tener un periodo de continencia superior a 6 meses, sin que ya haya habido otros síntomas diurnos. Las causas de la aneurosis son una alteración en el mecanismo al despertar, falta de madurez, epilepsia, iniciar demasiado pronto o muy tarde el control de esfínter y trastorno emocional. En palabras del doctor Carlos González, quitar el pañal no habría de traer ningún problema, pero a veces lo trae, incluso sin obligarles y sin hacer comentarios ofensivos. Algunos niños se niegan a que les quiten el pañal, pero si a pesar de todo le pide un pañal, póngaselo sin rechistar. Al fin y al cabo, la idea no fue suya, fueron sus padres los que decidieron ponerle pañal. No insista, simplemente dígale, bueno, cuando quieras que te lo quite, avisa. No es malo volver a usar el pañal después de unos días o meses sin él, no es un retraso, ni le hace ningún daño. Finalmente, la tranquilidad de los padres y la confianza que tienen en sus hijos son ingredientes básicos para que los niños las perciban y respondan ante ello, ya que cualquier cambio requiere un periodo de adaptación. En los casos en que nos encontremos ante una posible eneurosis, es muy importante el diagnóstico del pediatra para poder diferenciar si se trata de un problema fisiológico o emocional y poder realizar la terapia más adecuada. Elaborado con información de la página electrónica elsoldemexico.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
A pesar de que es un trastorno relativamente común, la Asociación Española de Pediatría indica que no se han realizado muchos estudios epidemiológicos de esta enfermedad, aunque casi todos los datos coinciden en que la incidencia disminuye a medida que el niño crece. Vamos a pasar a un corte de estación y regresando continuaremos con la segunda parte de esta entrevista a cargo del doctor Daniel Aguirre García. Él es cirujano pediatra y urólogo infantil, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre la enuresis. La mejor forma de prevenir la enuresis es educar al niño para controlar bien la micción durante los años de aprendizaje. Los expertos recomiendan que empiecen fijando la frecuencia con la que tienen que acudir al baño y nos recomiendan por la noche si el niño no pide ir. A continuación, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista con el doctor Daniel Aguirre García. Él es cirujano pediatra y urólogo infantil. Además, es profesor del Departamento de Reproducción Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el CUCS, de la Universidad de Guadalajara.
Salud.
¿Qué tipo de tratamientos existen para combatir esta enfermedad, doctor?
Bien, el tratamiento va a ir orientado hacia la causa específica. Ya que sabemos si es primaria o secundaria y monosintomática, es decir, por lo general nocturna o no monosintomática, orientaríamos el tratamiento. A grandes rasgos, lo que en ambos casos va a aplicar es algo que se llama uroterapia, que es aquellas medidas que los padres son responsables de hacerlas y adiestrar al niño, que van a ayudar al vaciamiento vesical. Incluye ahí pues que tenga buenos hábitos de eliminación, que no se aguante para orinar durante el día, llevarlo a orinar cada 3, cada 4 horas, que orine antes de ir a la cama. El primer o 2 meses que se inicia el tratamiento, levantarlo al baño a medianoche para que vacíe la vejiga, hacer algo de restricción de líquidos, por supuesto evitar el estreñimiento por las causas que ya comentábamos. Y luego entonces, según la causa específica, podemos valernos de algunos medicamentos que pueden, en su caso, disminuir la producción de orina durante la noche, cuando sí sea el problema, y en algunos otros casos, trabajar en la sobreactividad que puede tener la vejiga, ¿no? Eso en cuanto a la cuestión funcional.
Muy bien. Doctor, ¿y cuáles pudieran ser las peores consecuencias de no tratar a tiempo o de la mejor manera esta enfermedad?
Mira, la enuresis, hay más casos de los que pensamos, pero no todos tocan la puerta de los consultorios, porque, repito, alguno de los papás lo presentó y piensan que esto es normal, o hay mucho pudor al respecto. Entonces, hay más casos de los que pensamos. A grandes rasgos, los niños de 10 años lo presentan en un 5% y hasta los 15 años en un 1%. Y en la población en general es del 10 al 15% de alrededor de los 5 años. Entonces, esto se autolimita, esto no va a ocasionar, cuando es algo secundario, por supuesto que va a ocasionar mucha estrés en la familia, tiene implicaciones de la dinámica familiar, por supuesto económica, el que el niño no pueda insertarse en una vida social habitual para su edad, claro que repercute porque son niños que no pueden ir de viaje o no pueden ir a un campamento, etcétera, porque saben que van a mojar la cama. Desde el punto de vista psicológico, sí puede llegar a ocasionar algún tipo de impacto, pero en la mayoría de los casos se va a autolimitar, siempre y cuando sea secundaria. Y cuando es primaria, por alguna situación del vaciamiento vesical, pues sí puede repercutir en infecciones repetidas de la orina y con esto algún tipo de huella o cicatrices renales de ser causa primaria.
Bien, doctor. Doctor, ¿nos pudiera dar algunos consejos y recomendaciones?
Que si los papás están padeciendo por una situación de esta, que toquen la puerta de algún médico que sepa tratar estos padecimientos, porque se vuelve un círculo vicioso en el cual el niño está sumamente observado y ocasiona más estrés, y esto va a retrasar más el proceso de la remisión de la enuresis. Otro consejo sería que evitaran bebidas con colorantes artificiales. Las anilinas irritan mucho la vía urinaria inferior del niño, y estar pendiente de que estén orinando con frecuencia. A veces ahora con la era digital, por no dejar los tablets o los teléfonos o la computadora, los niños se aguantan para orinar y tienen síntomas de urgencia durante el día o tienen síntomas de algo de goteo por aguantarse a ir al baño y estar jugando. Esa sería la recomendación que pudiera hacer, y pues si tienen esta situación, que toquen la puerta de algún médico que pueda tratar estos padecimientos.
Con esto ha terminado la entrevista realizada al doctor Daniel Aguirre García, quien es cirujano pediatra y urólogo infantil, también profesor del Departamento de Reproducción Humana del CUCS de la Universidad de Guadalajara. Le agradecemos por la información que nos ha brindado. Ahora escucharemos la siguiente cápsula informativa, que lleva por título Pesadillas que afectan al 15% de los niños de 5 años, pipí en la cama.
Pesadilla que afecta al 15% de los niños de 5 años, pipí en la cama. Eres un cochino, te hiciste otra vez, debería darte vergüenza, tan grande, te voy a poner pañal. Son frases comunes que resumen la desesperación de papás, mamás o cuidadores que regañan, insultan y humillan a los niños que se orinan mientras duermen. En el extremo, hay padres que pegan y maltratan al menor y lo obligan a lavar sus sábanas, exhiben que se han orinado, lo levantan cada hora por la madrugada o le infligen otros castigos para que aprenda. Hacerse pipí en la cama es una verdadera pesadilla. Dichos padres ignoran que no pocos niños tardan en tener bien desarrollado ese reflejo que los despierta en la noche cuando la vejiga está llena y es necesario ir al baño. Esto puede suceder hasta los 5 años y ser normal. Si después de esa edad continúa el problema, es hora de ir al médico, pues su hijo no se hace pipí por cochino ni por flojo, sino por una enfermedad llamada enuresis que lo avergüenza. El diagnóstico de enuresis nocturna se debe establecer a partir de los 5 años, no antes en aquellos menores de edad que se orinan más de 4 veces a la semana de manera continua, puntualiza el urólogo pediatra Jorge Acosta León, jefe de cirugía pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. De acuerdo con el especialista, la enuresis nocturna afecta al 15% de los niños de 5 años. Por cada 100 niños que lo padecen, 15% se van curando de forma espontánea sin ningún tratamiento cada año, es decir, 15% a los 6, 15% a los 7 y así sucesivamente. El problema es que el 1% puede llegar a la adolescencia y hasta 0.5% de la edad adulta, y es un motivo por el cual estos adultos deciden no casarse, porque no superaron el problema de enuresis, apunta. Acosta León explica que hay dos tipos de esta enfermedad: la enuresis nocturna primaria, cuando el niño nunca ha sido continente por las noches, sino que se orina dormido de manera constante, y la secundaria, cuando el niño permaneció 6 meses sin orinarse, ya era continente y debido a situaciones que lo impactan emocionalmente, vuelve a mojar la cama. La enuresis secundaria se puede presentar por la separación de sus padres, el cambio de domicilio o escuela, la llegada de un hermanito, algo que lo atemoriza, hasta por abuso sexual, refirió el médico. Sin embargo, contrario a lo que pueda pensarse, la enuresis nocturna primaria es más común. Se presenta en 7 a 8 de cada 10 casos, según estima Costa. Esto explica por qué no todos los niños que sufren experiencias como las descritas se orinen en la cama. Si bien las manifestaciones del estrés, la ansiedad y el miedo que lo producen se puede manifestar de otra forma. El urólogo pediatra explica que la enuresis nocturna tiene una participación hereditaria. Si buscamos en la familia, es muy probable encontrar el problema en alguno de los padres, de los hermanos, tíos, primos, hasta en 30% de los casos. Eso hace que el diagnóstico sea tardío porque la abuelita recomienda a los papás que no hagan caso, que el papá de chico se orinó hasta los 8 años y se le quitó solo. Lo cierto es que además del componente genético, se ha detectado que hasta el 50% de los niños con enuresis nocturna tienen la capacidad vesical, capacidad de la vesiga para retener orina, más disminuida. Ciertamente, la enuresis es más frecuente en los varones que en las niñas, y Jorge Acosta opina que pudiera ser por este trastorno. Otras dos causas de la enuresis nocturna primaria es que el menor de edad produzca mucho volumen de orina o que tenga un sueño profundo con trastorno de reflejo arousal, es decir, el cerebro no recibe la información de que la vejiga está llena y por tanto no envía la orden, levántate y ve al baño. Ese reflejo está bloqueado en el niño. Para el diagnóstico de enuresis se requieren estudios básicos como un examen general de orina, un ultrasonido vesical y medir los volúmenes urinarios del niño, que determinarán su origen y su tratamiento. Pero el médico advierte que las causas pueden estar asociadas. Se prescribe tratamiento para aumentar la capacidad vesical, hormona antidiurética si es por el volumen excesivo de orina, y si es una falla del reflejo arousal, se recurre a técnicas para despertar al niño cuando está llena la vejiga. Si es enuresis secundaria, se debe indagar qué le está sucediendo a su hijo y apoyarse con el servicio de psicología. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Escuchamos esta cápsula informativa y con esto concluimos nuestro programa del día de hoy con el tema enuresis, que fue llevado a cabo con la entrevista realizada al doctor Daniel Aguirre García, cirujano pediatra y urólogo infantil. Además, es profesor del Departamento de Reproducción Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, invitándolos a que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlan. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que les presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.